Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Digamos que Alejandro José Hernández, pues el hombre como que tiene mala suerte con el Real Madrid. Tiene muy mala suerte, ¿no? Aunque aquí el orden de los factores sí altera el producto en realidad, porque, y puesto que el perjudicado es él, es el Real Madrid el que tiene muy mala suerte con los arbitrajes de Hernández, que le cuestan puntos, muchos puntos en realidad, y de un modo, además, regular y estable a lo largo del tiempo. Hombre, habrá quien diga que cuando una rareza se convierte en normal desde el punto de vista estadístico, cuando un árbitro de fútbol perjudica tantas veces a un equipo en concreto, ya no puede hablarse de mala suerte o de desconocimiento, sino de premeditación, que es justamente el término que utilizó el sábado pasado Sergio Ramos tras el empate a uno ante el Levante. Premeditación. Sergio Ramos no se queja de una premeditación general, una premeditación contra el Real Madrid, que también, sino de una premeditación particular. O sea, que Sergio Ramos piensa que además de tener una mala suerte especial con el Real Madrid, Hernández tiene una mala suerte especial con su persona, con Sergio Ramos. Si no hay premeditación por parte de Hernández contra el Real Madrid y contra su capitán, sí la hay, sin embargo, por parte de quien designa a los colegiados para los partidos, puesto que a quien cumple esa distinguidísima labor en nuestro país debiera parecerle que en España solo hubiera un árbitro en condiciones de pitar al Real Madrid, que es justamente uno de los que más le perjudica en el calario Hernández. Mirad, Hernández es el árbitro que expulsa a Sergio Ramos en un Real Madrid 2, Fútbol Club Barcelona 3, y que deja sin señalar un claro penalti de Umtiti sobre Cristiano Ronaldo. Hernández es el árbitro que expulsa a Marcelo en un Real Madrid 1, Levante 1, y que no señala un claro penalti sobre Theo Hernández. Hernández es el árbitro que no pita una clarísima mano de Adai dentro del área en un Girona 2, Real Madrid 1, y que luego confirma un gol de Portu que estaba en fuera de juego. Hernández es el árbitro que se come una falta de Luis Suárez sobre Rafa Barán, que acaba, por cierto, en gol de Messi en un Barcelona 2, Real Madrid 2, y que luego no pita una doble zancadilla de Jordi Alba sobre Marcelo dentro del área. Hernández es el árbitro que no pita dos claros penaltis, este lo tenéis reciente en la memoria, sobre Rafa Barán en el último Fútbol Club Barcelona-Real Madrid, que acaba con empate a 0-2. Y Hernández ha vuelto a ser, hasta la próxima, el árbitro que saca cartulina amarilla a Sergio Ramos en el minuto 10 de partido, por una entrada normal. Después de que el capitán del Real Madrid recibiera un codazo en las costillas, sin que el árbitro dijera nada, y que deja de pitar unas manos cuando menos dudosas de un futbolista levantinista dentro del área. ¿Cuántos puntos van ahí? Son puntos, ¿eh? Ya son puntos y son partidos, ¿eh? Todos con el mismo protagonista, nuestro amigo Hernández. De modo que si las actuaciones de Hernández no son premeditadas, si lo es, sin embargo, su tozuda designación para dirigir a un equipo que, y a las pruebas me remito, se le da soberanamente mal. No tiene suerte nuestro amigo Hernández con el Real Madrid. El principio de la navaja de Ockham dice que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable. Y en ese sentido, anoche se produjo una circunstancia en el Chiringuito que quizás pueda ayudarnos a explicar en parte la mala suerte que Hernández Hernández tiene cuando se trata de arbitrarle al Real Madrid. Mi amigo Rafa Guerrero contó en el programa que yendo una vez hacia Huelva, en coche, donde debían arbitrar un encuentro, resulta que iban él y Hernández Hernández escuchando por la radio el partido del Fútbol Club Barcelona. Y cuando Xavi marcó un gol, Hernández Hernández lo celebró como si el pase hubiera sido suyo y no de Andrés Iniesta. La gente se ha vuelto loca, pero loca de verdad, ¿eh? Loca de verdad. Cuando ha escuchado a Sergio Ramos decir que a veces piensa que hay decisiones de Hernández Hernández que son premeditadas, pero a lo mejor lo que deberían hacer quienes insisten en poner a arbitrar partidos del Real Madrid al colegiado canario es preguntarse cómo es posible que tenga tantos errores tan continuados y tan groseros. Y por cierto, deberían también llamar a Rafa Guerrero a consultas para que les confirme que efectivamente nuestro hombre celebró un gol del Barcelona como si el autor del mismo hubiera sido él. A lo mejor no. A lo mejor no es mala suerte. Puede que todo sea mucho más sencillo. Y como decía el franciscano filósofo y lógico escolástico Guillermo de Ockham, también más probable, ¿no? 11 sobre las 11, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
¿Sabías que cada vez que juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones?
¡Stop! ¡No vale! ¡Hay que repetir!
¿Es campeones o subcampeones?
¿Sabías que cada vez que juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad puedan ser campeones o subcampeones?
Así mejor.
Claro, mucho mejor.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
Para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, Es Radio dedica 10 programas de música y letra desde febrero hasta abril a sus obras fundamentales, un mensaje de belleza y de humanidad. 10 programas sobre Beethoven en música y letra.
Con Andrés Amorós. Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
A Luis, tú abre, si aquí te va a dar igual. O sea, les vas a pillar hablando sí o sí. Isidoro San José, buenas noches.
Muy buenas noches.
Daniel Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juan Manuel.
Javier Torres, muy buenas noches.
Muy buenas noches, las tengo usted.
Bueno, hombre, bueno. El sábado a la finalización del Levante 1, Real Madrid 0, el capitán del equipo madridista, don Sergio Ramos, decía esto que vamos a escuchar.
¿Entendéis que esas dos jugadas polémicas, esas dos manos, no se hayan revisado, no haya ido el árbitro a verlas? ¿Por qué en unas veces van, otras no?
Bueno, depende de quién. De este árbitro, sinceramente, no me sorprende para nada, ¿no? Al final terminé el partido, hablé con él, porque para mí yo creo que me voy también jodido, porque es una situación personal desagradable, ¿no? Al final, que te condicione con una tarjeta en el minuto 10 después de haber sufrido un codazo y una entrada y un balón dividido que gano y me echa amarilla, pues te da mucho que pensar, ¿no? Es algo que parece que está predeterminado y bueno, para mí no es fácil. Al final Antes pues con los árbitros se podría dialogar, no digo que sean todos, pero yo creo que el respeto y la educación siempre hay que tenerla, ¿no? Hay algunos árbitros que no se les puede decir nada y qué menos que tengan ese respeto a los capitanes que nos acercamos para facilitarle pues las cosas o cualquier jugada que haya habido, ¿no?
¿Tienes sensación de que se repite esto de que hablas con este árbitro en concreto? Por lo que hemos visto en el partido, por distintas conversaciones que has tenido con él.
Sí, bueno, es indignante, realmente, a nivel personal. Por eso terminó el partido y le hice esa pregunta, que si es algo personal, que me lo diga por si se puede solucionar. Yo lo desconozco, ¿no? Si hay algún motivo. Pero bueno, por encima de todo, para mí, pues, mantener la concentración y no dejar al equipo con uno menos, que era al final un poco mi objetivo, y pues con los pies de plomo para no sufrir una tarjeta roja, ¿no? Por lo tanto, independientemente de los árbitros, de las dos penaltis que dice que son manos involuntarias, pues, bueno, es respetable, ¿no? Se pueden equivocar, son personas como nosotros, y bueno, al siguiente partido, ojalá el siguiente nos beneficie.
Bueno, habla Sergio Ramos de premeditación. Yo os voy a poner las pruebas y ahora me decís lo que queráis.
Bueno, primero, predeterminación y alevosía.
No, él dice predeterminación, pero lo que quiere decir es premeditación. No seáis malos, porque Sergio Ramos pues es bueno en lo suyo. No tiene por qué ser Demóstenes, ¿verdad? Yo os expongo las pruebas, ¿vale? Y luego vosotros dais vuestra opinión, que para eso venís aquí cobrando la soldada que cobráis, por cierto. Sí. ¿Vale? Esto es lo que decía Sergio Ramos el otro día al final del partido, ¿vale? Bueno, el sábado. Anoche en el Chiringuito sucede esto que vamos a poder escuchar, que yo no quiero que pase inadvertido. No toques la esponjilla, Isidoro, que se escucha. Que no quiero que pase desapercibido, ¿vale? Anoche en el Chiringuito, Rafa Guerrero, en un momento determinado del programa, dice esto.
¿Tenía pinta de que iba a ser buen árbitro?
Sí. Y buen ciclista, porque él, vamos, le llamamos el ciclista.
Ya.
Por su parecido con Zabel, me parece que era uno de esos.
Entonces,
que se vaya a un partido. Sí.
¿Eres Zabel?
Íbamos a un partido a Huelva, al Recreativo de Huelva, y cogimos un coche alquilado en Sevilla. Bajamos del AVE, cogimos un coche de alquiler y vamos a Huelva, el Recre en primera.
¿Quién conducía?
¿Quién conducía? Pues no me acuerdo yo ahora quién conducía.
Vale, no hace falta.
A lo mejor era yo.
Bueno, podría ser.
Sí, sí. Vale. Él, desde que salimos de Sevilla, mira que le avisé, aquí hay que venir orinado, porque teníamos prisa, es verdad. Y oye, a los 10 kilómetros, oye, que hay que parar, que me hago pis. Bueno, aguanta.
Eso,
bueno, te
eso,
cuento todo verdad, para que veas. Estamos espérame, escuchando la radio. Bueno, pero no podía parar. Bien, no podía parar. ¿Te lo cuento o no te lo cuento?
Te he preguntado.
Te voy a contar un documento.
Tiene que orinar, de verdad. Estamos en un...
Bueno.
¿Te parece que es noticia? Eso mañana jugó en esa
profesión. Es noticia. ¿Sabes por qué es noticia? Porque
es editorial.
Es noticia porque es un hombre muy inquieto. Tienes que cogerlo bien.
Vale.
Habiéndole avisado. Bueno, pues a los 10 minutos a ver si hacemos la editorial. Entonces, veníamos escuchando los partidos. Era sábado, el partido nuestro era domingo. Dormimos el día antes.
Vale,
era sábado y venían jugándose varios partidos. Entre ellos el Barça, que marcó el Barça. Me parece que era Xavi Hernández. Y fue así, porque iba al lado mío y digo, ¿cómo?
A ver, enfocamos en los brazos de Rafa,
a ver,
por favor.
Fócale bien.
Toda
bueno,
la cámara para él.
Bueno, bueno, hombre.
Rafa, ¿iba jugando el Barça?
Sí, iba jugando la Liga que, de segunda y el Barça jugaba también.
¿Y?
Ya por la tarde, no sé si eran las 9, yo creo.
¿Vale? Plano frontal, por favor, cámara 4.
Y simplemente pues
cuatro,
estaba, bien, favor, gol, tal, ¿no? Pues lo que se va escuchando...
Espera, por favor, ahí está, cámara 4, frontal.
Lo que se va escuchando en la radio.
Venga, tranquilos, quédate ahí,
Conduciendo, y lo que se va escuchando en la radio... Gol de Xavi Hernández, golazo, tal y cual, y hace... Y es que me dio así, casi al lado, digo, tranquilo, si vais a ganar. Bueno, fue un decir mío. Es un dato que cada uno tiene derecho a ser donde sea. Yo siempre dije que era del Athletic Club de Bilbao. Bueno, pues ya está. No, por eso le iba a beneficiar. Son cosas
como
de...
Yo que tú no te movías, dijo, le voy a provocar a esto.
Sí, sí, porque él siempre pensó... No, tiene razón.
Decía Rafa Guerrero es que camino de Huelva en el coche está escuchando un partido del Fútbol Club Barcelona. Marca, él quiere recordar que era Xavi Hernández. Y Hernández se alegra. Y, no, ahora ya, yo ya he puesto aquí el corte de Sergio Ramos, en el que habla de premeditación de Hernández, al principio del programa. He contado, he relatado el historial que Hernández tiene con el Real Madrid, y luego, como final, como colofón, como guinda de estos hechos, he puesto la anécdota, que no pasa de ser una anécdota, pero desde mi punto de vista significativa, que vivió en primera persona Rafael Guerrero con nuestro hombre de esta noche, Hernández Hernández, en el que, escuchando un partido del Barcelona, se alegra por un gol de Xavi. Vosotros, ¿tú lo consideras normal? ¿Te parece normal?
Yo no dudo de la profesionalidad de los árbitros, de Primera División Española, que son de los mejores del mundo, estoy seguro que todos los árbitros de Primera tendrán... Desde pequeños, su equipo con el que tiene más preferencia o no. Y habrá algunos que sean del más afines al Real Madrid, otros más afines al Barça, otros más afines al Burgos y otros más afines al Atlético.
Pero yo te digo,
porque lo que estáis haciendo es poner en duda la profesionalidad de Hernández,
pero
diciendo que es del Barça,
pero por supuesto,
veladamente,
pero por supuesto,
y diciendo
no,
que Ramos tiene razón en la predeterminación.
No.
Perdona, vamos premeditación.
Lo que no sé es por qué la gente se lleva, si es todo eso que tú estás diciendo cierto, lo que no sé es por qué, tenemos que conceder carta de naturaleza al hecho de que los árbitros sean de un equipo. Y en el caso concreto de Hernández Hernández, consideramos normal que Hernández Hernández sea del Fútbol Club Barcelona. Lo que no entiendo es, uno, que la gente se lleve las manos a la cabeza y pida una sanción para Sergio Ramos cuando habla de premeditación, y dos, que se insista en poner a Hernández Hernández a dirigir partidos del Real Madrid cuando, y a las pruebas me remito, el Real Madrid es muy perjudicado por este colegiado en concreto.
Entonces, ¿se
podrá hablar de premeditación?
La verdad es que tiene mala suerte el Madrid con Hernández
Hernández. Es cierto, eso ya es una afirmación.
Es cierto, tiene mala suerte. Tiene mala suerte. Mira, el otro día...
El otro día, por cierto,
yo creo que lo que se equivoca es en la forma de llevar el partido con las tarjetas, porque deja muy marcado a Sergio Ramos con una amarilla que... Si la ves, yo creo que puede ser amarilla, pero son amarillas también dos acciones del Levante en los primeros 7 minutos, pero yo creo que no se equivoca en las manos que pide el Madrid, ¿eh? Yo creo que las dos manos están bien pitadas porque son involuntarias las dos y no se debe pitar penalti en ninguna de las dos. Pero sí... No, es mi opinión.
No, pero no es esta vez, yo creo que todas las manos, yo creo, salvo alguna excepción, son involuntarias.
No, esas manos no eran porque estaban primero pegadas.
Pero a mí me tienen que explicar...
Igual que las de Courtois en el tiro de Morales, pegadas
cuando,
al cuerpo.
El portero,
cuando Courtois portero, debería Courtois haber portero. Tenido la mano fuera del cuerpo para pararla.
Sí, eso te lo confundo. Pero no me desvíes.
Cuando tú jugabas,
no me desvíes la información.
Cuando tú jugabas, Isidoro, ¿sabíais este es de este equipo, este es de este otro?
Sin duda. Sin duda. Y eso sigue ocurriendo.
Sigue ocurriendo.
Lo que pasa es que ahora, con todos los medios que hay a su alcance, deberían de disimular un poco más.
¿Y por qué no podemos creer en la
profesionalidad? Lo que tenemos que ir es a la raíz del problema. La raíz del problema es que tú, ¿por qué tiene que ser mano involuntaria en el área, o las manos de los defensas en el área no se pitan casi nunca, y las de los delanteros se pitan todas?
Hay un criterio.
¿Por qué? ¿Pero qué pasa? Que son diferentes las manos. Que no es un criterio. Que ese criterio es contra el que hay que pelear y cambiarlo.
No,
porque vale, una mano es una mano
una
en todas las partes.
Al comité técnico
no,
de árbitros,
no tengo que escribir
a Velasco Carballo, una carta
escucha,
abierta.
El comité escucha este programa. El único programa que escucha el comité es este. No, y por eso lo estoy diciendo.
Sí,
por eso
Velasco es oyente.
Mándale un mensaje.
Cambien ustedes la norma. Una mano es una mano aquí,
pero,
en la China, aunque
pero,
haya coronavirus, pero, y en todas partes.
Vamos a ver, pero Isidoro, porque este señor va a ser imposible convencerle, entonces me centro en tratar de convencerte a ti.
Claro.
Vamos a ver.
Claro, muy bonito eso, ¿eh?
No, vamos a ver.
Eres más cabezón.
No, porque tú le tienes a Sergio Ramos, y no me extraña, atravesado. Y lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo y es lógico y es humano. Pero
no,
tú, Isidoro,
no
tú, entonces no nos llevemos las manos. Hay que sancionarle, hay que castigarle cuando habla de premeditación.
Uh-huh.
Algún tufillo, algo le habrá llegado a Sergio Ramos, algo habrán comentado
pero
entre
seguro,
ellos.
Pero si tú quieres además disipar todas estas dudas que hay...
No, si quieres disiparlas, no le pongas a arbitrar al Madrid.
Perfecto, bueno, claro, vale.
Entonces
pero,
ya cambiamos pero, todo el criterio pero, de elección de árbitros en todos los partidos.
Simplemente, en eso estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que la gente, o sea, yo creo que el árbitro es profesional y va a hacer el mejor arbitraje, pero me parece que con una racha y un historial... de tantos errores, yo creo que el comité técnico de árbitros no debería designar...
Claro, muerto el perro, se acabó la rabia.
Es que además, no tiene ni la poca delicadeza o la brillantez de decir, voy a ir a ver la televisión, aunque ni la mires, aunque vayas a la tele y digas, mira, la estoy viendo con los ojos cerrados, los tengo en este momento. Y haces el paripé y vuelves y dices,
y luego,
señores...
Pero vosotros os imagináis, haz algo.
Y luego, Isidoro, jugadas que son... tan significativas. A mí, yo digo, Hernández, echaos a rezar. Porque minuto 10, una jugada que para mí es fútbol. Para mí es fútbol, para pero mí, ya...
Creo que es donde marca el arbitraje.
Pero ya te está, vale, ya, sí, ya, te está pero... ya te está hipotecando. Cuando hasta el minuto 7 hay dos jugadas que si eso es amarilla, tienen que ser cartulina amarilla también.
Sí. Y las pasa por alto. Roger le mete una,
y las pasa por alto. Ahora no digas al final del partido que hay premeditación, porque esto es terrible, porque pero todos los árbitros...
No,
porque
eso,
todos los árbitros son querubines, ¿entiendes?
No, querubines no.
Son vírgenes que han bajado de...
No puedes salir a zona mixta y decir que hay premeditación y que es
no
básicamente
puedes
decir que el árbitro ha ido a posta a hacer daño al Real Madrid.
Si, no, si resulta que con este árbitro
es
hay una y otra y otra y otra vez, puede caber la posibilidad de que haya premeditación.
Y si ahora mismo
puede caber o no.
Para que un árbitro no,
pero,
un partido
pero Javi, respóndeme.
¿Qué?
Si hay una y dos y tres y cuatro fallos.
Un histórico
de errores contra el Madrid de este árbitro.
Paranoia,
de este árbitro. No hay posibilidad de que la gente piense que pueda haber premeditación.
No,
yo no digo que la haya.
Paranoia con este árbitro, no. Paranoia de este árbitro con un equipo en concreto. Bueno,
habría que
es el Real Madrid.
Hacer un informe de todos los partidos nacionales con el Madrid y los penaltis.
Hay que verlo.
No, os quedáis con jugadas aisladas.
Hay que verlo sin colores en los ojos.
No, claro, efectivamente.
Vale, pues
uno tiene que ser objetivo.
Justo vosotros lo estáis haciendo muy objetivo.
Yo digo lo que veo.
Era una pequeña anécdota con la que quería empezar el programa, pero tampoco es el centro del programa, porque yo sé que Javi Torres
no
se le va a convencer.
Un momento.
Bueno, te voy a dar el guirigay, te voy a dar un disgusto, Javi Torres. Te voy a dar otro disgusto más. Otro disgusto
más.
No, sí, se puede hablar. ¿Qué más quieres decir? Si ya lo has dicho. Que tú crees que no hay premeditación. Yo creo que no se puede crucificar a Sergio Ramos por decir que hay premeditación con el histórico que este señor tiene en contra del Real Madrid. Isidoro San José dice tres cuartos de lo mismo. Y el culé Dani Blanco está más en mi línea y en la de Isidoro que en la tuya. ¿Ya está? Este es lo que había que decir sobre esto. Entonces, más disgustos que te voy a dar. Noticia de alcance que contaba este mediodía en Libertad Digital David Vinuesa. David, buenas noches. Bien.
La premeditación...
Es que esto sí que es.
¿David?
Esto es premeditación. Esto es del Atleti.
¿Hola? Hola.
Hola.
David Vinuesa.
Adiós.
Se ha cortado.
Yo lo que quiero saber
ahora,
es que
ahora sí. David Vinuesa, estás por ahí, ¿no?
¿Estás bien?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora sí, que
sí, estoy bien.
Se ha cortado la comunicación.
¿Seguro?
Bueno,
no, caída muy corta, muy bien.
Nada,
rápido.
Perfecto. A ver, además tenías ahí red de protección.
Seguridad.
El Arsenal viene a por Thomas.
Sí, otra cosa es que lo siga. Vamos a ver, el Atlético de Madrid de momento tiene que estar tranquilo, porque al final Thomas lo que quiere es seguir en el Atlético de Madrid, pero es que son 50 millones. Su cláusula no es más de 50 millones, y cualquier equipo con cabeza y que quiera reforzar el centro del campo con un jugador de calidad, que tiene gol, que tiene poderío físico y que además tiene esa cláusula baja, pues mira el mercado y dice: Thomas Partey, Atlético de Madrid, equipo Champions, equipo que está tercero en la Liga Española, voy a intentarlo. El Arsenal, lógicamente, tampoco está en una posición muy buena para negociar, porque, si no me equivoco, está ahora mismo peleando por entrar en la Europa League, en la Premier, pero ellos van a ir con el órdago, y el órdago tampoco es tan alto, es 50 millones. Han hablado con el representante, de hecho ya han tenido conversaciones en Londres, en la capital inglesa, y claro, Tomás también abre las orejas, no prioriza al Atlético de Madrid, pero sabe y escucha otras ofertas, y sabemos cómo se mueve el mundo del fútbol y el mundo de los agentes, que cuando te llaman tienes que ir, y si te invitan a Londres, tú vas y por lo menos escuchas lo que te tiene que decir, en este caso el Arsenal.
Thomas Partey, que tiene un contrato con el Atlético de Madrid, ¿hasta qué año, David?
Hasta 2023.
Thomas, que tiene, ¿qué años tiene, Thomas?
26.
26 años, bueno. Tiene una larga carrera por delante y sí me parece, no sé qué os parece, pero a vosotros, que es una cláusula de rescisión bastante asequible.
Por apuntar algo a David,
millones de euros, ¿no?
Por apuntar algo a David, sin apuntar nada de la información, porque él es el que la ha dado. Pero es verdad que es cuando, aunque Tomás, yo creo que la intención es quedarse en el Atlético, como bien cuenta David, en la información, me parece que es ahora, con 26 años, cuando el Arsenal debe venir a por un jugador como Tomás.
Sí, no,
que se lo lleve o no.
Pero un momento. Ahora, a mí la idea de ir a Thomas Partey, soy el agente de Thomas Partey, le digo: Thomas, tú te quieres ir del Atlético de Madrid, donde eres un futbolista importante, al Arsenal.
No.
Al Arsenal.
Ya.
Es que no te digo ya...
Digo en
posición, al Arsenal te vas a ir, Thomas.
En posición Arsenal.
Bueno, pues no, sería, Arsenal, pues
no sería la primera vez
a lo largo Brighton
de la historia del fútbol en el que un futbolista opta más por el tema económico que por el proyecto deportivo.
Aparte de todo eso, vamos a ver, Javi, cuando el Atlético de Madrid no hace tanto tiempo era un equipo que estaba en una situación parecida a la del Arsenal, es decir, equipo grande que no ve un título ni de broma y ha tenido muchas crisis y ahora mismo está en una posición mala, nadie osaba decir... No, ¿cómo va el Atlético de Madrid a intentar fichar un gran delantero de un equipo europeo si el Atlético está ahora para picar piedra? Pues lo mismo se habla del Arsenal.
Eso te digo yo. Claro. Que
el... Sí, pero te digo, Thomas, yo creo que Thomas no se va a ir al Arsenal y va a cambiar el Atlético de Madrid por el Arsenal. Me parece una falta de respeto decir... No. Bueno, es que el Arsenal como si fuese
si he herido tu ganerismo, lo que es está verdad sugiriendo, que eres ganer de cuna.
Lo que está sugiriendo David Vinuesa es que probablemente lo que pase, que es habitualmente lo que suele suceder en estos casos, Isidoro, es que el representante y el futbolista utilicen el ofrecimiento del Arsenal para mejorar su posición en el Atlético.
Y una renovación, quiero apuntar dos cosas.
Y quizás sea necesario que el Atlético de Madrid lo haga, porque esta está siendo la temporada de explosión definitiva de Thomas Partey, ¿no?
Bueno, exacto. Thomas sería una renovación absolutamente merecida. Thomas quiere mucho al Atleti, es el club en el que empezó de canterano, tuvo cesiones al Mallorca, Almería, donde se fogueó, y luego siempre se ha contado con él. Ha vuelto y ahora mismo es un hombre de los más importantes del mediocampo del Atlético de Madrid. Y es un jugador que es muy agradecido y que quiere mucho al Atleti. Dicho esto, el todopoderoso Arsenal, si viene con 50 millones, pues es verdad que la cláusula es baja. ¿Por qué es baja? Porque desde hace unos años, bien lo sabes David, pasó también con Lucas Hernández, que tiene una cláusula que también fue considerada baja cuando la pagó el Bayern de Múnich, de 80 millones. El Atlético de Madrid, una de las... condiciones que le ofrecía a sus jugadores para seguir en el proyecto, porque es verdad que había poco dinero para subir, tal, era poner cláusulas bajas
accesibles. Entonces, para quien pudiera venir, pero me parece lógico que el futbolista pues aproveche su momento para hacerse fuerte y negociar una mejora.
Y además es que yo creo que Thomas, que es un jugador al que yo siempre he defendido, y David está creo que escuchando, yo defendí a Thomas hace tiempo, pensaba lo que pienso ahora, que es un magnífico jugador. Lo que pasa es que la gente no lo ha visto hasta que ha empezado a jugar regularmente y de una forma fantástica. A lo mejor en este momento ya es tarde para esa ampliación de contrato. O sea, es que es muy cómodo, esto es como las empresas que a los contratos ya de anteriores años no les sube o les da prestaciones y a los nuevos adquisiciones les da todo lo del mundo. O sea, hay que ir un poquito más para allá. A mí no me sorprendería en absoluto que con todo el cariño que tiene Thomas al Atlético de Madrid, su representante le diga, mira...
Pero yo me mojo. Y te doy ahora mismo, si queréis, titular, redes sociales, lo que queráis. Yo me mojo. Thomas renueva con el Atlético de Madrid. Pero lo que queda claro de esto es que el Atlético de Madrid sigue jugando con fuego. Y jugar con fuego con 85 millones de cláusula, bueno, todavía. Pero con 50 millones... Es que te viene el Arsenal y, como dice Javi, no es el equipo más potente para irse.
No, perdona, porque te he ofendido con lo del Arsenal.
No,
es verdad
no,
que,
pero me refiero.
Que
¿y naciste, te viene un Chelsea? ¿Y
que naciste al lado de
Perdona, Atlético. Javi, en un momento que va a hablar uno del 13 veces campeón de Europa. Yo creo que también va a sopesar mucho lo que pase esta temporada con el Atlético de Madrid, porque está basándose ahora todo en la eliminatoria de Champions. Claro. Que si se pasa, fenomenal, pero si no se pasa, va sexto o séptimo en la liga.
Y a lo mejor...
Que va a quedar sexto o séptimo. Que va a quedar sexto.
Y a lo mejor en Arsenal, y a lo mejor el Arsenal al futbolista le ofrece un proyecto deportivo importante y le dice, va a venir este, va a venir el otro, va a venir...
De la moto.
Muy bien. Pues nada, esa es la noticia, Javi, si tampoco hay más que analizar. La noticia que ha adelantado David Vinuesa. No puedes polemizar con nadie porque no tenemos aquí al dueño del Arsenal. De forma que no podemos hacer un cara a cara con él.
David Vinuesa es muy del Arsenal.
Sí, no, pero deja a David Vinuesa que sea de lo que quiera.
Es un equipo que a mí me gusta mucho, claro, pero en Inglaterra no soy del
Fulham,
soy más del Liverpool. Pero
que déjale a David Vinuesa que sea de lo que quiera. El hombre no se ha metido con nadie. Lo único que ha hecho ha sido ser periodista y dar una información. Y además adelantarte dentro de esa información.
Y viene un contertulio para...
Que, claro, no entiendo muy bien. Pero en fin, muchas gracias, David. Cuídate.
Nada, os quiero a todos, sobre todo a Javi.
Yo también a ti, ¿eh?
Eso es extraño, ¿eh? Porque nos suelen querer
un abrazo,
a todos,
amigo.
Menos a un Javi abrazo. Torres. Gracias. La mala noticia, porque siempre es mala noticia saber que un futbolista se lesiona, es la nueva lesión de Eden Hazard, que podremos decir ya, Isidoro, que ha sido, primero, su peor temporada deportiva de toda la historia, de toda su carrera profesional, y segundo, que ha pasado sin pena ni gloria en este primer año con el Real Madrid. Poco balance podemos hacer de la aportación de Eden Hazard al Real Madrid, ¿no?
Muy poco, la verdad. Porque ha tenido la mala suerte de tener dos lesiones graves en la misma temporada.
Fisura en el peroné distal derecho, que es exacta, yo creo que es la misma.
La misma.
No en el mismo sitio, pero es la misma. Pie. Lo que decía ayer el médico que tuvimos en la tele es que era una fisura que no... una lesión que no estaba consolidada, que él pensaba que la placa que le habían puesto al jugador no había sido suficiente para que eso curara. Claro, ahora tiene que pasar por el quirófano, esos son otros 2 meses y medio, más esa es la alta médica, luego está la alta competitiva, es decir, espérate que llegue a la Eurocopa con Bélgica, espérate. Yo creo que el primero que dijo, creo recordar, hemos tratado de sacar el corte, pero no lo hemos identificado.
Pero desde luego me acuerdo el día,
o sea,
de lo...
El primero que dijo, o uno de los primeros que dijo, cuidado con esta lesión, es difícil, ojo a ver cuándo aparece y cómo reaparece, porque hay que mimarlo, fue el profe José Luis San Martín. José Luis, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Porque tú de estas te las sabes todas como Isidoro, las habéis visto de todos los colores. Bueno, tú en tus carnes no, pero... No. Sabemos de lo que estamos hablando. Tú dijiste eso, creo recordar, profe, ¿no? De decir, oiga, cuidado con esta lesión.
Sí, bueno, es que pinta mal. Pinta mal porque es una lesión muy grave. Ahora ha tenido una recaída. Ese tobillo, la estabilidad del tobillo es fundamental, pero en un jugador explosivo más, que frena, que arranca. Luego hay todos los daños colaterales a esta segunda lesión, son muy complicados porque, claro, si hay una recaída es porque el tratamiento pues no ha sido el ideal, no ha funcionado. Luego es un jugador que tiene tendencia a coger peso, es un porcentaje de grasa, se va a disparar, va a perder velocidad porque pierde fuerza y la fuerza genera velocidad. La desconfianza del jugador, 5 o 6 meses en un jugador de élite es mucho tiempo, a perder entre un 4% y 5% de su capacidad aeróbica, pinta mal.
O sea, en tu opinión, lo que tendría que hacer es centrarse ya en la próxima temporada.
Sí, totalmente, y olvidarse de plazos, olvidarse de todo, curarse, porque volvemos a lo de siempre, cada vez hay más recaídas en el fútbol, porque los plazos que hemos comentado muchas veces no se respetan. A lo mejor no tenía que haber reaparecido antes. Yo cuando dije, va a llegar muy justo al Manchester City, dije, pero hombre, pero esto, bueno, ya no va a llegar. Pero a lo mejor estaba un poco justo la cosa.
Entonces, ¿Crees que hubo precipitación?
Es que es muy difícil. Y eso que Zidane, en ese aspecto, pues rompe un poco los moldes, porque él es el primero que si ve que el jugador está bien o le han informado bien, él quiere que esté un poco más. Pero es que luego los jugadores explosivos, y eso lo sabéis, Isidoro, que ha sido un jugador explosivo, toda la musculatura esa, luego para recuperarla, porque dices tú, bueno, el tobillo es fundamental, claro, la estabilidad del tobillo es fundamental, porque es una articulación donde tiene que ser muy estable. Además, luego es un jugador, yo lo digo muchas veces y no quiero que se me interprete mal con los jugadores de gasoil, los jugadores más lentos que tienen menos lesiones, porque es distinto a la musculatura, esas articulaciones, esos tendones, pero es que este es un jugador que va a 200 por hora, que frena, que arranca, que cambia de dirección, y si el tobillo es importante que tenga una gran estabilidad, es más importante cuidar esa musculatura cuando supuestamente le digan, no, ya esa fisura, soldado, está bien y tal, ahora vamos al tema muscular, porque la inactividad, y Isidoro lo sabe perfectamente, casi profesional, es lo que mata a un futbolista de élite. Y 6 meses entre pitos y flautas...
Claro. Es que además, José Luis, es un futbolista que no está acostumbrado a esos periodos de inactividad, porque es que, por eso digo, la mala suerte que ha tenido, porque... se le conoce una lesión en el Chelsea que le tuvo 2 meses fuera de los terrenos de juego, pero no era un futbolista que se lesionara mucho.
Claro que no, pero lo que quiero decirte, Juanma, con esto es que este tipo de jugadores, por ejemplo Dembélé, a Dembélé le va a costar un infierno volver, porque es así, porque es un, son musculaturas, es la fibra rápida, es decir, de una contracción rápida y una fatiga en el momento, o sea, les cuesta mucho, les va a costar mucho, y entonces la inactividad de un futbolista de élite, bueno, Bale está jugando poco, pero yo los partidos que le he visto ya no tiene la velocidad que tenía, ya no se va de nadie tanto, porque se pierde fuerza, y entonces la fuerza genera velocidad, y este tipo de jugadores, luego desde el punto de vista psicológico para él va a ser tremendo, ¿eh? Ojo, porque ya empieza a desconfiar. Yo sé lo que es que los jugadores, porque trabajo con ellos, empiezan a desconfiar.
Es que el sábado, profe, el sábado, Isidoro, hay una jugada que se queda solo, cara a cara con el portero, y no es Eden Hazard. Eden Hazard, esa la mete a Cholón. Sin embargo, es un futbolista que no está seguro. A pesar de que es un mago y hace unas cosas extraordinarias sobre el campo, porque es buenísimo, pero es un futbolista que no resuelve, y yo creo que eso tiene que ver con su confianza, que no se siente seguro.
Yo creo que a la jugada que te refieres es la que hace un desmarque perfecto, sí. El pase se lo da, creo que es Sergio Ramos, además, y hace un control fantástico, pero se le queda un poco botando, y al ir a pegarle con su pierna menos buena, con la izquierda, falla en el golpeo. Yo creo que eso no es falta de confianza, es, bueno, pues una jugada determinada que no acaba con final feliz para el Real Madrid, pero...
Qué pena,
La desconfianza, yo creo que en este tipo de lesiones, y José Luis me puede desmentir, yo creo que está más que nada cuando ya es producto de un golpe como la primera. Esta, yo creo que es una torcedura, no llega a ser un golpe.
Pero Isidoro, qué
empiezas
pena,
Empiezas a no disputar.
Estamos hablando de un, indiscutiblemente, de un top 5 mundial. Y ha tenido... su peor año. Sí. Ha sido un anus horrible.
Y hay que recordar, Juanma, que antes de la patada de Menier, o sea, el golpe que le dio Menier en el Paris Saint-Germain Real Madrid, en las 8 o 9 jornadas de Liga y en los 4 o 5 de Champions, es que había jugado de 14 partidos a lo mejor 5 o 6 y a ratos. ¿Eh? O sea, es que no le, no,
él
no
le llegó al Madrid arrastrando... problemas musculares, nos llegó pasado de peso, o sea,
es
una pena, porque aunque sea en el Real Madrid, a mí me apetecía un montón ver a Hazard en la Liga Española, porque me parece un futbolista, o sea, él le disfruta muchísimo en el Chelsea, y es una pena, de verdad, lo digo.
Tiene razón, y yo creo que llegó con sobrepeso y ahí como que arrancó todo mal,
como
un sobrepeso reconocido por él mismo.
Sí. O sea, que... lo decía, yo en verano, me digo, claro, entonces ha ido un poco a remolque, y el remolque se ha hecho... lesión grave, una lesión que lo acabamos de escuchar, yo creo que es mucho más complicada, y sobre todo para un jugador así, que vuelva al nivel de, porque tiene 28 años.
Entró en la jornada 5 convocado por primera vez.
O sea, tiene 28,
las 4 primeras y los 28. Y los dos
no ha tenido nunca continuidad, no se ha sentido nunca importante en el equipo, eso mentalmente no te ayuda, luego recae de la lesión, en fin.
A ver.
Desearle a Hazard que prepare la próxima temporada.
Hombre, yo creo que importante es si se siente en el equipo. Lo que en el momento no se puede sentir es útil, ¿no? Porque no ha aportado demasiado por lesiones. Pero importante, yo creo que si otra cosa no es...
Ha tenido algún buen
partido. Sí, pero no lo suficiente. Pero como jugador es una barbaridad.
José Luis, muchas gracias, profe. Cuídate mucho.
Nada, gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, que mañana tenemos Champions. Juega el Fútbol Club Barcelona en Nápoles. Nápoles, que es no la ciudad natal, pero casi, de Diego Armando Maradona. Hemos querido comparar el recibimiento a Leo Messi y el recibimiento a Maradona, porque durante estos días se va a hablar mucho, precisamente porque el Barça visita Nápoles, de esa comparación de la que siempre hablamos entre, probablemente, junto con Isidoro San José, dos de los tres mejores futbolistas de toda la historia. Recibimiento a Maradona, primero, me parece, y después a Leo Messi. esperado quizás el recibimiento a Leo Messi, pero no era el día de su presentación, aunque el día de la presentación de Maradona estaba recordando ahora a Dani Blanco que era verano.
4 de julio del 84 en Nápoles, y se monta esta que hemos escuchado en Nápoles, ¿verdad? Que la estrella iba a jugar en su equipo a partir de septiembre, pero...
Messi, ¿tú te acuerdas?
¿Eh?
¿Te acuerdas?
Me acuerdo de ese día. Yo es que tenía 9 años ese día.
Sí, yo me acuerdo de ese día. Yo también me acuerdo de ese día y soy más joven que Dani Blanco. En Nápoles está nuestra amiga Ana Quiles. Ana, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Y en Barcelona está Sergi Ninou. Sergi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora hablamos del títere Piqué, que ha dado rueda de prensa. Esto quiere decir que mañana jugará, ¿no? Son 10 más Piqué, sería, ¿no, Sergi?
Hombre, Piqué juega seguro, sí, sí. Messi, Piqué, seguros.
Messi, Piqué.
Y Ter Stegen.
Sí. Y Ter Stegen, sí. Ya tenés,
la columna vertebral está ahí.
Setién solo tiene que rellenar 8 más. Ana, estamos preocupados con lo que está pasando en Italia con el coronavirus. Parece que la cosa está localizada, pero la cifra de muertos
está ascendiendo,
efectivamente, y a los jugadores del Barcelona se les iba a pasar por un protocolo, no especial, porque a todos en realidad los que entran en Italia se les hace eso mismo, que es tomarles la temperatura, ¿no?
La fiebre, sí, para ver si tienen fiebre o no, sí. Ajá.
Bueno, no creo que exista ningún tipo de riesgo, porque el foco del coronavirus, ¿dónde está localizado?
Está en el norte.
Está en el norte y Nápoles está
en el norte, en el sur. En las regiones de pues Véneto, Bérgamo, Piemonte, que es pues donde juega el Milan, el Inter, el Torino, la Juve, sí. El Verona, sí.
Uh-huh. O sea que, pero no...
Aquí estamos un poco alejados de momento.
Vale, perfecto.
Oye, ¿llevas mascarilla, Ana?
Pues mira, ¿sabes que se han agotado?
¿Se han agotado?
Así que no...
Pues roba pues, una, ¿eh?
Se han agotado...
Es muy fuerte,
claro, pero inútilmente.
Es muy fuerte porque aquí la gente se las está comprando y luego las vende por internet.
Pero es que no
y
tiene...
Si lo veis en internet, valen hasta 90 euros.
Pero es que no tiene ningún sentido, Ana. Todos los expertos te dicen que no es necesario. No. O sea, quien está haciendo su agosto es el dueño de la empresa
los
de
vendedores.
Mascarillas. Claro, verdad, efectivamente.
Y los, sí. los geles desinfectantes, he oído que...
Pues 3/4 de lo mismo.
Costaban 3 euros y ahora los venden a 22.
Claro, pues 3/4 de lo mismo.
Libre mercado.
Hay que lavarse las manos siempre. Claro.
No te es, compras no es... unas toallitas mojadas, no claro, sé, te lavas las manos cada 2 horas y ya, claro, no sé.
Sí. Oye,
a mí me parece un poco exagerada la
cifra. La cifra de muertos ahora mismo, ¿la podemos actualizar? ¿Siete personas fallecidas?
Sí.
Ajá. Y
7 personas fallecidas, pero vamos a quitar un poco de drama al asunto, porque son personas que estaban ya hospitalizadas con enfermedades ya previas, que tenían entre 80 y 87 años. No sé, es como si un señor mayor coge la gripe y como tiene el sistema inmunitario tan bajo, pues le hace el triple de efecto que a una persona que está bien.
Tienes razón, has estado muy bien ahí. En el plano estrictamente deportivo, ¿cómo recibe Nápoles al Barça?
Bueno, ¿dices de la afición o
sí,
lo
no,
que
no.
es el Nápoles como club?
Y el equipo también. ¿Piensan que es posible eliminar al Barça?
Yo creo que no lo piensan. No, lucharán hasta el final, claro que sí, pero saben que, bueno, el mismo entrenador Gattuso ha dicho que Messi es el mejor de todos los tiempos, y si lo dice su entrenador, no sé.
Claro, no, es un poco, sí, realmente...
Es verdad que el Nápoles no empezó muy bien la temporada, y ahora con el cambio de entrenador y todo, no... Bueno, hay un paralelismo importante con el Barça, porque con la directiva y la situación dentro del club tampoco es la mejor.
Sí, o sea que hay momentos convulsos, lo que pasa es que al final la calidad, a igualdad de momentos convulsos, decide.
Exacto.
Y el Barça tiene mayor calidad.
Y le ha echado un piropo Gattuso a Setién, dice que con Setién está viendo un Barcelona que no veía en años.
Y que además les fiaba, ¿no?
Sí.
En Las Palmas.
Exacto.
Nosotros también estamos viendo a un Barça que no veíamos en años, porque es probablemente el más mediocre de los últimos 10.
Pero es líder de la Liga Española.
Sí, no, es verdad. Eso tienes toda la razón del mundo, porque probablemente sea más mediocre todavía el segundo que el primero. Bueno, pues Ana, mañana veremos a ver qué es lo que sucede, 9 de la noche, en el estadio del Nápoles.
Tengo que decir, ¿sí? Una locura la que se ha desatado aquí cuando ha bajado Leo Messi del autobús, ¿eh? Uh-huh.
No, lo acabamos de oír ahora.
Puedes imaginar la cantidad de gente, napoletanos, súper aficionados del Nápoles, que dicen que es que les da igual, pero que querían ver a Messi. Uh-huh. Incluso algunos decían que preferían ver una goleada de Messi a que ganara su equipo.
Sí, pero esos no serán del Nápoles, esos serán de otro, claro, esos serán de otro equipo, no del Nápoles. Bueno, gracias, Ana, cuídate mucho, un beso muy fuerte.
Un bacho.
Un bacho, un bacho.
Un besote a los dos.
Adiós, cuídate mucho.
No, a los dos, a los dos.
Gerard Piqué hablaba, es el segundo corte, Luis, sobre los títeres.
Puccinelli, ¿sabes lo que es Puccinelli? Aquí lo saben porque es un personaje de la comedia napolitana y es lo mismo que Titella. Pues Puccinellis hay en todos lados, es decir, al final creo que lo somos todos en nuestra vida, en algún aspecto apartado, ¿no?, de nuestra vida. Pero en ese caso, pues creo que era que les pasan información y que les dan pues esa sensación de proteger, ¿no? Y eso está bien, eso no hay ningún problema, lo hace todo el mundo, es algo totalmente normal. El tema es que luego, pues bueno, cuando se pasan ciertas líneas, pues hay veces que hay que salir al paso y nada, es lo que quise hacer.
Porque Piqué no ha utilizado nunca en su vida a ningún periodista al que ha filtrado información interesada, utilizándole él a su vez como si fuera un títere. Sí. Eso no lo ha hecho nunca Gerard Piqué. ¿Va a haber muchas novedades mañana en el Barça, Sergi?
No, yo creo que va a haber pocas novedades, principalmente porque tampoco está Setién para poder escoger mucho. O sea, la plantilla, hay 14 desplazados del primer equipo solo, y 6 del filial para completar la lista, es decir, que yo creo que está bastante cantado el 11, que puede haber alguna variedad, quizás si juega con 4-3-3 o 4-4-2, pero vamos, que los laterales son los que son, porque no están ni Alba ni Sergi Roberto, y arriba Braithwaite, el gran Braithwaite, que debutó dejando buena impresión, no puede jugar sí, Champions, sí, es decir, global, que el 11 está bastante, no hay mucho donde elegir.
Ajá, que sería el formado por...
Creo que jugarán Ter Stegen en la puerta, con Semedo, Piqué, Lenglet y Junior en defensa. En el centro del campo, Arturo Vidal, De Jong, Busquets y Arthur. Sí. Y arriba Messi y Griezmann.
Yo creo que
variaciones. Igual entra Ansu Fati, pero yo creo que se tiene que tener mucho control, y va a reforzar el centro del campo.
Por ser la ida mañana y por ser fuera de casa, me parece que 4 centrocampistas y dos arriba.
¿Y si la eliminatoria al 50%?
Yo creo que no.
¿60-40?
40-60. ¿Quién es el de 60? El
40-60.
Para mí el Barcelona es
30-70.
Es claro favorito.
Yo 30-70.
30-70
para el Barça, sí, sí.
Yo a ver, no le doy ninguna al Nápoles, alguna hay que darle, pero
20-80.
Me quedo más con esa, sí.
Sí.
Para mí es mi favorito el Barcelona.
Me quedo más con esa, creo que el Barcelona es muy favorito.
Y bajando. Rodrigo Marcial, buenas noches.
Muy buenas.
20-80.
70-30.
30-70.
Sí. Sí.
30-70, porque mañana el Nápoles juega en casa. ¿30-70?
Sí, sí. No,
25-75?
No tanto.
27-73.
27, estamos haciendo ahí los cálculos, ¿eh? Dices, a ver si voy a meter la pata, que soy de letras, que no me sale la resta. Bueno, Sergi, muchas gracias, amigo mío. Un abrazo, hasta luego.
Igualmente, buenas noches.
Adiós, adiós. Porque mañana tenemos también un Chelsea-Bayern, Rodrigo.
Sí, 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 también la final aquella, que ganó Drogba. Bueno, ganó, empató y luego ganaron. En Múnich, con lo cual en Múnich hay muchas ganas de reconducir esta eliminatoria por aquello, aunque es verdad que el Bayern está líder en Alemania, pero no termina de brillar, ¿no? Uh-huh. Es un poco un Bayern en transición y el Chelsea también en problemas esta temporada, porque no salvó el puesto, pero sí Lampard termina tampoco de... Es verdad que coge un equipo que no podía fichar, pero no termina de hacer un grupo con muy fiable. Yo creo que es de las eliminatorias seguramente más abiertas que vamos a ver, sí. Esta
45-55.
Sí, para el Bayern.
Sí.
Sí, sí.
No, Chelsea Bayern sería 55-45.
No, pero digo para el Bayern en general, en la eliminatoria.
55-45.
Sí. Sí.
Yo le doy
sí,
más
sí.
al Bayern, ¿eh?
Sí. ¿Tú le das sí, 60-40?
62-45.
No, 62-48,
¿eh? Te has pasado ahí ya.
No te creas, ¿eh? No, no tanto, no.
62-48 te has pasado.
Yo estoy con Rodri. El Bayern está el Bayern es el Bayern, pero no está tan bien en Alemania este año, aunque es líder, pero es verdad, con menos puntos que otros años. Y yo creo que el Chelsea le puede dar un susto, sobre todo en el partido de ida mañana en Londres.
Sí, sí. Yo creo que es una eliminatoria igualadísima. Los dos están con muchos problemas, sobre todo atrás,
y no es el Valle del Arroyador. Lo que pasa es que en Alemania no ha encontrado todavía un rival a la altura, uh-huh. y por eso, bueno, después del parón ha respondido, pero sin grandes alardes, yo creo. Y en eso el Chelsea ha peleado algunos partidos. Yo creo que le puede ganar al Bayern, si es ahora mismo está en condiciones de hacerlo. Sin
65
duda.
Y medio.
Yo me he quedado 55-45, con... ¿eh?
65 y medio sería, el resto sería.
¿Qué sé? ¿A mí qué me dice? 50-50, tío, no seas pesado.
Porque 65 y 35.
No te dejes llevar por
95,
el.
95 sería 34 y medio, ¿no? 65 y medio, 34 y medio sería.
Sí.
Sí, ¿no?
Unas cuotas súper super factibles.
Tú ignoras esto.
Muy bien. Bueno. Gracias, Rodrigo.
Gracias.
Hasta mañana. Muchas gracias. Oye, ¿te quieres quedar a dar la noticia?
Sí, sí, Rodrigo.
Mañana te la doy.
¿Mañana me la das? Sí, ¿no sí, quieres sí. darla hoy?
Es que mañana viene.
No, porque por claro, en conexión inalámbrica queda, o sea, en conexión de teléfono queda peor.
No, queda bien, ¿eh?
Si es por eso, es ser inalámbrica.
¿Puedo leer un tuit de David Vinuesa?
Sí, sí. Para meterse contigo.
Dice, tras un leve duelo sin importancia en directo con Javi Torres Cifu, he de declarar que me consta su gran respeto por el aficionado medio Gunner, etcétera, etcétera. Eres un grande, David, muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Llevan los Gunners.
Pero eso es, esto es en la sección de...
Ruegos y preguntas.
De,
¿sí?
de vanidad,
Ruegos
de
y preguntas.
Minutos vanidosos.
Estoy dándole crédito a David Vinuesa.
Sí, no estás dándole crédito a Vinuesa porque habla de ti, Javi Torres. ¿Es así?
Puede ser.
Y aquí el ególatra soy yo.
Sí, es verdad, es verdad.
Pues hazte con los mandos porque estamos entrando en los minutos de la basura. Hazte con los mandos, bueno, sí, por favor.
Gracias.
Rodrigo.
Gracias.
Buenas noches.
Hasta mañana.
Chao.
Madre mía. Sabía quién era, ¿eh?
Ya, pero...
Estaba haciendo una pausa valorativa. Hoy va a ser una muy reducido esto. Es que tenéis que dar noticia...
Vez, como cada vez que vienes últimamente, porque...
Tenéis que dar noticia a dos.
Siempre no da...
Claro.
No da primicia a él, pues la damos nosotros. Yo tengo una que puede ser buena, ¿eh?
¿Cómo se empieza tú?
El director del programa. Mañana a lo mejor estoy aquí en el programa, ¿no? Empiezo yo.
Sí, alguno empezó.
Venga, por favor. Adelante.
La paciencia en Almería se termina con José María Gutiérrez.
¡Ojo!
Ayer, este fin de semana, empate a cero ante el Fuenlabrada. 2 puntos de los últimos 15 de la Almería, que no es culpa, evidentemente, del entrenador, pero bueno, 2 puntos de 15.
Al final.
Y ya hay un técnico que suena muchísimo. De hecho, ya se han descolgado los teléfonos para llamarle. Y es un técnico que aceptaría bajar un escalón para volverse a hacer entrenador tras los últimos... digamos, de las últimas decepciones que ha tenido.
¡Marcelino!
¡No!
¡Uy!
Que es Pablo Machín.
Bueno, bajar un escalón en Almería dirán que está subiendo 7.
No.
Claro.
Me refiero a Pablo Machín. Girona, Sevilla y Español, y ahora podría ser Almería, si se queda en segunda, sería bajar un escalón, que con todo el respeto pues para Almería, pero sería bajar
Almería
en
Almería es el más grande de los escalones para mí.
¿Y si sube?
Sería ascender.
¿Y si sube a primera en Almería? Imagínate.
Torres, se acaba no, contigo esto.
Una cosita solo. Y va a campo del Cádiz, uh-huh. el Almería.
Sí,
no sé, no
sí.
es el sitio Cádiz, para jugársela.
Cádiz líder.
Un saludo Cádiz, a Cádiz, que Cádiz están ahí líder. En carnavales. Qué mal.
Muy bien.
Perdona, vuelvo a empezar. El Atlético de Madrid. Club... grande donde lo sé. Busca un extremo. Lemar. No funcionó. Vitolo, a ratos. Carrasco, bueno. Os dejo un nombre. Nadie...
Iván, sí. Llevamos 3 minutos y no sí, he dicho sí. nada todavía. A ver.
Un jugador que gusta mucho al Cholo, del Getafe. Canterano del Barça.
Venga, vamos.
De nombre Marc y de apellido Cucurella.
Artifin.
Pues para Cucurella, venga. Vamos a dárselo a Cucurella.
Para Curcu.
Vamos a dárselo a Javi Torres, que tiene hoy un programa un poquito espesito. Dos pastillas antes del desayuno. Pero dos
siempre.
Pastillas antes del desayuno. Pero mira, Javi, si me haces caso, Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma, por supuesto.
Cúrcuma.
Claro. ¿Dónde encontrar Artifine, herbolarios y farmacias? Y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo
Natural.
Y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Muy bien, muchas gracias, chicos. Hacemos una pausa y hablamos de boxeo. Hablamos del nuevo campeón de los pesos pesados, Tyson Fury.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
La duda, pero yo creo que Tyson Fury va a hacer una especie de mix. Eso es. Si puede, lo noquea. Y si no, bueno, pues va ganándole rounds. Fíjate, esa derecha la ha entrado perfectamente ahí. Cuidado que le para la pelea. Le va a parar la pelea. Gana por KO técnico. Nuevo campeón mundial, amigos del boxeo, en DAZN, en directo. Gana Tyson Fury el título mundial a Deontay Wilder por KO técnico. El árbitro se apiada un poco de Deontay Wilder, en una superioridad total y absoluta del británico, que es el nuevo rey, es el rey gitano, no, el nuevo rey, el hombre más poderoso de la tierra, se llama Tyson Fury.
Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estábamos escuchando el final de la transmisión de la pelea entre Tyson Fury, nuevo campeón del mundo de los pesos pesados, y Deontay Wilder, que hiciste para DAZN. Uh-huh. Claro, yo elegí la opción más complicada de todas, que es que el
lo estaba diciendo Emilio Marqué, como acierte Juanma Rodríguez, no hablo más ya.
El no noqueador, noqueadores son los dos, por supuesto, pero el no noqueador de los dos, que era Tyson Fury, ganara la pelea a los puntos al noqueador, que era Deontay Wilder. Y lo que pasó es que el no noqueador noqueó al noqueador.
Pues muy bien.
O sea,
tal cual.
Un poco complicado.
Pero te voy a decir una cosa. Es una gran pelea. Lo primero, los aficionados al boxeo, yo creo que estamos de enhorabuena con la revitalización de los pesos pesados, porque se puede ganar y ganar. Y la verdad que Tyson Fury ganó y convenció después de que Deontay Wilder, sobre todo después de la última victoria tan espectacular que tuvo frente a Quincón Ortiz, que lo ejecutó sin contemplaciones, venía un poquito como si fuera el número uno de los tres, llamémosle tres importantes, que son Deontay Wilder, Tyson Fury y Anthony Joshua. Anthony Joshua había recuperado sus coronas ante Andy Ruiz y tiene tres coronas, pero todo el mundo estaba en que Deontay Wilder era el número uno. Opositaba Tyson Fury a destronarle. Muchísima gente creía que podía hacerlo, porque en el anterior combate estuvo ahí. Solamente dos caídas evitaron el triunfo por decisión de los jueces de Tyson Fury, pero yo creo, ahora lo comentaremos tanto con Emilio como con Jorge, que yo ni los más optimistas seguidores de Tyson Fury pensaban en un desarrollo tan claro, tan potente desde el primer tañido de la campana hasta que termina noqueándole por parte de Tyson Fury.
Fue una buena pelea.
Muy buena pelea, muy interesante, muy bonita.
Y ahora vamos a hablar también, ¿a partir de ahora qué?
Claro, ahora a partir de ahora, hombre, lo que sería lo ideal, Juanma, es la unificación de las coronas, lo que viene, además un duelo británico, claro. Tyson Fury, Anthony Joshua, que eso revienta Wembley o dos Wembleys.
Claro.
Eso sería lo ideal, pero vamos.
Pero
No, que se pongan de acuerdo, porque hay tonelada de dinero.
Si se ponen de acuerdo
los promotores de ambos, que es lo fastidioso del asunto, porque dicen que nunca han hecho negocios juntos. Bueno, salvo que de repente entiendan que aquí hay tanto dinero para las partes.
Eso es otro debate que tendríamos que analizar, ¿verdad? Pero aquí la selección de Francia es campeona del mundo, y es campeona del mundo.
Sí. Bueno, aquí es que hay varios organismos. Al final terminan haciendo el boxeo, al final termina siempre haciendo las grandes peleas. ¿Qué ocurre? Que no son a veces con la celeridad que nos gustaría a los aficionados. Que ahora mismo la siguiente sería Joshua Fury. Uh-huh. O sea, esa es la pelea que quieren ver los aficionados. Si no llegan a acuerdo,
y de ahí saldría el indiscutible, claro, campeón del mundo de los pesos pesados.
Todos los...
Porque exacto. Ahora parece que hay como dos...
Hay dos, claro.
Dos,
no, parece no.
Virreyes.
¿No? Hay dos. Tiene tres coronas Anthony Joshua y una corona, la del Consejo, que tiene mucho prestigio, es la de ahora de Tyson Fury.
Fury.
O sea, que debería quedar solo un rey.
Ajá. Muy bien, pues venga.
¡Ey,
ass. Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Fulman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El Rey. Jaime Ugarte.
Muy buena pelea, sí señor, muy buena pelea. Emilio Comarquegui, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Jorge Lera, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Bueno, muy buena pelea. Emilio, Jorge, empezamos contigo si quieres, Emilio. ¿Con sorpresa, desde tu punto de vista?
Hombre, sorpresa por lo que... No por el resultado, porque a pesar... Vamos, lo estuvimos diciendo en la transmisión. A pesar de que era un combate claramente de KO para Wilder o de puntos para Fury, Fury es un tipo fuerte que pega duro. Había casi las cuatro posibilidades, incluso la tuya también, que era quizás la más extrema, pero también que había la posibilidad de que ganara Wilder. Era un combate muy abierto. A mí lo que sí me sorprende, no es la sorpresa del combate, pero me sorprendió algo que no pensaba Wilder, ni mucho menos, ni creo que pensábamos casi ninguno, era la actitud de Fury de salir a por el KO desde el principio, salir a demoler a su rival como salió, y desde luego es que lo hizo a la perfección, salió a por todas, consiguió hacer un efecto inesperado, un efecto brutal, que del que Wilder no se pudo ni recuperar, no tuvo ni un asalto de esos que dicen, mira, parece que está mejor, nada, cero, y esa para mí fue la sorpresa, no el resultado, porque, oye, también decía que venía muy bien preparado, había cogido peso, se le vio muy bien desde el principio, pero sí una actitud espectacular.
Fijaos que estamos hablando del Campeonato del Mundo de los Pesos Pesados, que aquí se prepara hasta el último detalle, hasta el último segundo, sin lo duda. Tienen que tener todo absolutamente preparado y, sin embargo, Jorge, estamos hablando de que tácticamente todavía hay capacidad de sorpresa, es decir, que... por decirlo de algún modo, por emplear un término futbolístico, Tyson Fury pilló en fuera de juego a Deontay Wilder, que no supo reaccionar a la táctica que le proponía desde el principio, ¿no?
Sí, quizá ahí es una de las diferencias entre los dos boxeadores, que Wilder, como hemos ido comentando pues en todos estos programas, él tiene muy claro a lo que juega. Entonces es como estos equipos grandes que dicen, no, a mí me da igual que mi rival juegue con línea de 5 en defensa, con 3 centrales, o que juegue con 4-4-2, me da igual. Yo juego a lo mío y es lo que me ha funcionado siempre. Y entonces yo creo que la versatilidad, un poquito esa variante táctica la tenía Fury, que el primer combate fue más a boxearle, más a hacerle un combate de movilidad, de desplazamientos, y aquí ha dicho, bueno, pues ahora voy a hacer otra cosa. Entonces, bueno, ha habido mucha gente que ha intentado también boxearle así. Luis Ortiz, durante algunas fases del combate, también se fue a por Wilder. El Dominic Brasil este también le agarró a Dominic Wilder, pero luego salió noqueado. Es decir, que dentro de esa capacidad de sorpresa, yo creo que lo que hizo Tyson Fury tiene muchísimo mérito, porque eso es decir, bueno, no es que no es muy buen boxeador, hay que atacarle, ¿vale? Para ver qué le pone el cascabel al gato, ¿no? Entonces, Fury lo hizo, creo que hizo un combate tácticamente fantástico. Para mí es el boxeador del peso pesado con mejores y con mayores recursos técnicos, y hay una cosa que le hace especial para mí, un boxeador excepcional que le diferencia de los demás, que es una inteligencia, un coeficiente intelectual de boxeo tremendo, una vez que está en el ring, y otra que tiene además una fortaleza mental que ya demostró levantándose en ese combate, superando todo lo que ha superado, y teniendo esa fortaleza mental, pues él tiene fe en lo que hace, y es que hay que irse a por Wilder, que es uno de los mayores pegadores de la historia del boxeo, claro. Y Fury fue a por él, teniendo muy claro también, no a lo loco, pero sabiendo cómo tenía que hacer. Entonces a mí me pareció un combate que fue formidable, o sea, eso sí, no me esperaba ese dominio tan apabullante, claro. Y tan claro, ¿no?
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que efectivamente Deontay Wilder dice, no, es que yo tengo que tener pues 10 segundos buenos, ¿verdad? Porque en cuanto tenga 10 segundos buenos y mi rival tiene que tener un combate perfecto, porque si no va a ir a la lona. Se jacta de eso en público.
Sí,
y los rivales de Deontay Wilder, tienes que ser un superclase como es Tyson Fury, ¿verdad? Pero yo creo que los rivales y la esquina del rival utiliza eso como palanca. Dice, bueno, este hombre está jactándose de eso y si le jugamos a lo que él juega, pero claro, desde la esquina de Deontay tienen, o los preparadores de Deontay, ante una cita tan importante como esta, tienen que decirle, Deontay, de acuerdo, tú eres un machacador, eres un asesino, ¿vale? Pero tienes que tener en la cabeza que alguien te puede venir a por ti. Puede venir a por ti, te puede plantear ese tipo de combate y tienes que poder reaccionar, saber reaccionar, ¿no?
Bueno, ¿sabes lo que pasa también un poco, Juanma, en este sentido? Que afortunadamente todo el mundo no tiene todo preparado. De ahí es el factor sorpresa que ha ocurrido a lo largo de la historia del
boxeo.
No,
pero si tampoco es prepararlo todo, Jaime. Te quiero decir, tú no, te jactas este, no, de
ha dicho Jorge, que por ejemplo, que y ha habido momentos que también le pegan a Wilder. Ya, lo que pasa es que no ha sido como
ya,
este.
Ya. Pero lo que le he entendido a Jorge es desde el primer momento. Uh-huh. Le sorprende. Bueno, termina el primer asalto. Hombre. En la esquina de Deontay Wilder no le tienen que decir Deontay. Tienes que cambiar.
Un inciso, Juanma. Creo que lo dijimos en la retransmisión, o yo lo comenté. A mí me parece que desde que acaba el primer asalto, Deontay Wilder estaba pensando en su infancia, en cuando estaba jugando con la bicicleta con sus amigos. Se salió. Yo creo que desde el primer asalto estaba cao. Yo creo que no tuvo posibilidad de reacción físicamente, no psicológicamente. Yo creo que perdió. Le llegaron dos manos en el primer asalto que creo que lo desmantelaron, ¿eh?
Sobre todo, a mí me parece que, estoy hablando un poco de memoria, no sé si fue en el tercer asalto, Jorge, el golpe que le pega ese, que es casi que roza un poco ser antirreglamentario, que a mí para el final era más correcto que antirreglamentario, que le toca y le hace una fisura en el oído, esa parte, a mí más que cuando dice Emilio, que sí es verdad, que ya desde pero bueno, yo le veía con más capacidad de reacción, pero a partir de ahí, cha, es que no tenía piernas, intentaba moverse. Yo, ¿no crees que tú fue ese golpe el que de alguna manera ya era cuestión de tiempo?
Sí, yo creo que ahí hay, hombre, obviamente cambia el combate en esa caída, que para mí es totalmente, la acción totalmente reglamentaria, no le veo ningún tipo de polémica, que ya la había hecho con anterioridad. Yo creo que, como dice Emilio también, que se vio bastante sorprendido y como sin capacidad de reacción. Pero claro, luego a partir de esa caída ya empezamos a ver cosas más extrañas, ¿no? Más raras en cuanto a su reacción, en cuanto a su equilibrio, en cuanto a su manera de reaccionar. Entonces, como decía Emilio, no se salió, bueno, este le sacó del combate, yo creo que no se lo esperaba. Y bueno, pues esas cosas son las que también marcan a esos grandes campeones, ¿no? El saber reaccionar ante las circunstancias. Vamos a ver ahora cómo reacciona Wilder en su carrera, pero es como si le hubieran quitado ya el aura, ¿no? Esa aureola que tenía ahí de invencible, de terrible pegador, pues como que le han hecho humano, y le ha hecho humano este hombre que para mí, ya digo, es que me parece un boxador excepcional. Tyson Fury, yo siempre, bueno, no he escondido mi pasión por este hombre, y a mí me pareció formidable lo que hizo.
Bueno, dos cosas para terminar, una pregunta para cada uno. Emilio, leía hace un ratito ahí en Spavox que la esquina de Wilder, que tiene ahí discrepancias en torno a tirar la toalla, yo desde luego no tengo ninguna, yo creo que le evitaron un castigo excesivo, está para ti, y luego para Jorge, el futuro, si crees que realmente se podrá cerrar el combate Joshua Fury. Primero tú, Emilio.
Para mí, completamente de acuerdo con lo que dices, lo que dijimos, vamos, está perfectamente tirada la toalla, y aunque no lo hubieran tirado, hizo bien el árbitro. Wilder estaba dando tumbos desde hacía ya varios asaltos, y no tenía ni Fury, estaba dominando.
Oye, entonces, ¿y a qué viene Emilio entonces? Una cosa que tienes al chico hecho polvo, que lo ves tú, es que yo no sé qué les pasa a veces en las esquinas, y encima ahora para qué.
Bueno, hay gente que le gusta llevar la contraria, que quiere hacer protagonismo, crear polémica. Porque el resto es todo absurdo. O sea, Wilder no tenía ninguna opción. ¿Te acuerdas que lo estuvimos comentando? No tenía opción ya, porque ya llegó un momento en que ya los golpes de Wilder casi ni iban a hacer daño a Fury. Ya los tiraba con una lentitud asombrosa, con lo cual era imposible. Y encima, se está llevando unos golpes y estás dando tumbos, que te estás tropezando tú mismo, pues perfecta la toalla.
Bueno, Jorge, ¿crees que tendremos la unificación de las coronas? O yo he leído también que es muy difícil porque eso de los dos promotores que le hace gracia a Juanma, pero ¿cómo no se ponen de acuerdo con el dinero que hay? Pero sí, a veces pasa eso. ¿Crees que van a calentar un poco más con alguna defensa de los dos antes de hacer el gran combate? Que yo creo que al final se terminará haciendo, pero no sé si será el próximo, que es lo que todos nos gustaría ver.
Pues hombre, yo creo que sí. Es conocida la animadversión que tienen los dos promotores, Frank Warren, que tiene con Eddie Hearn, que en realidad era con su padre, que ya eran rivales y enemigos en los 90, ¿no? Pero es que ante un acontecimiento así no queda otro remedio. Muchas veces más que los promotores, que luego se ponen de acuerdo, como se ponían de acuerdo los Duba y Don King cuando tenían que hacerlo, lo hacían. Pero muchas veces pues los contratos televisivos es lo que complican las cosas. Pero yo creo que siempre hay opciones y cede uno un poquito, cede otro, pero es un combate que es tan claro y tan evidente que se tiene que hacer, es como se está disputando el Mundial de Fútbol y paras en semifinales, uh-huh. ¿no? Y los dos finalistas, no, pero esto ya no, bueno, se llevan mal. Bueno, pues ese combate es el que da sentido a todo lo que hemos estado viviendo estos años, entonces tiene que hacerse. Uh-huh. Muy bien. Y además que lo revientan, porque es que uh-huh. se les va a quedar pequeño. El claro. problema que van a tener es que no tienen un recinto tan grande como para meter los 130.000 estos de México, porque si no lo superaban. Solamente pueden ir a Wembley o a Cardiff o ya jugar con el precio de las entradas, pero todas las entradas que quieran vender las van a vender, y además en dos días.
Gracias, Jorge Lera. Cuídate, amigo mío. Un abrazo.
Un placer, como siempre.
Buenas noches. Gracias, Emilio. Un abrazo fuerte. Cuídate.
Gracias, igualmente.
Adiós, amigos. Adiós, Jaime. Gracias.
Venga, un abrazo.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.
Hablemos del jamón.
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
¿Te gusta el fútbol? Entra en Flixolé. ¿Te gustan los toros? Entra en Flixolé. ¿Te gusta Marisol? Entra en Flixolé. ¿Te gusta Alex de la Iglesia? Entra en Flixolé. Entra en Flixolé.com y descubre la mayor plataforma de cine español con más de 3.000 películas y series en alta definición por solo 2,99 euros al mes.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Pues nada, recogemos y nos vamos, que tendréis cosas que hacer, pero no nos marchamos sin antes recordaros el resto de noticias del día, que son estas.
Hemos escuchado a Piqué la previa del partido del Barcelona mañana en Nápoles, en San Paolo, pero también ha hablado el técnico, que Quique Setién. Es el primer partido en Champions que va a dirigir Setién y por lo tanto está muy orgulloso y es un partido emotivo para él.
Es mi primer partido de Champions, tiene una motivación especial, es emotivo para mí iniciar este periplo en Champions en un estadio como este, lleno de pasión y lleno de historia como tiene, y un partido que creo que va a ser apasionante, ¿no? Y que espero que quede en el recuerdo, porque hemos jugado bien, hemos jugado con personalidad y desde luego no hay mejor comienzo, no podría ser mejor comienzo este en un escenario como este, ¿no?
Antes, a mediodía, antes de Gerard Piqué y de Quique Setién, han hablado los representantes del Nápoles. Ha hablado el delantero Insigne, uno de los mejores delanteros de la Liga Italiana y de la selección italiana. Y ha hablado Gennaro Gattuso, el mediocentro, aquel jugador del Milán, que ahora es entrenador, fue entrenador del conjunto milanista y ahora es entrenador del Nápoles. Ha hablado sobre Leo Messi.
Que è stato uno dei più grandi giocatori al mondo, ma in questo momento vedo fare delle robe a Messi che faceva Maradona, tanti anni che è il più grande giocatore, ma per me non solo a livello tecnico, a livello calcistico, è il più grande giocatore per come ha vissuto tutta la sua carriera. Io penso che è un esempio per il calcio mondiale, per i bambini, mai una parola fuori posto, sempre perfetto, e penso che è un qualcosa di importante per questo sport.
Dice Gattuso que Maradona era uno de los mejores del mundo, pero que ha visto a Messi hacer cosas muy parecidas a Diego Armando Maradona y que hace mucho tiempo que es uno de los mejores, que es grande en todos los sentidos, que es un buen ejemplo para el mundo del fútbol, que siempre está perfecto, que nunca está incorrecto. Un ejemplo para los niños y para el mundo del fútbol. Mañana también hemos hablado de ello, Chelsea-Bayern de Múnich, y el miércoles Olympique de Lyon-Juventus, con buena noticia para el arbitraje español, porque ha sido designado Jesús Gil Manzano para arbitrar ese encuentro de las 9 de la noche del miércoles Olympique de Lyon-Juventus en Yerlán. Otro que ha alabado a Messi es Pedri, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Está destacando mucho con Las Palmas, pero está cedido por el Barcelona. Dice que cuando vuelva al vestuario del Barça le pasará algo increíble.
Me dará algo allí en el vestuario. No, yo creo que habrá que llevarlo con naturalidad como siempre y nada, yo creo que ha sido el mejor jugador que he visto en mi vida. Tampoco es que haya sido muy larga mi vida, pero bueno, creo que es un jugador que marca la diferencia en todos los partidos. No tengo nada que decir de Messi, ya todos saben lo que es.
Una de las declaraciones más sonadas del fin de semana respecto al mundo del arbitraje, hemos escuchado antes a Sergio Ramos hablar de que si le pasa algo con él a Hernández Hernández, fue Michel, el entrenador del Huesca ayer. El equipo esense podemos decir que no fue muy favorecido por el árbitro Ais Reich del Comité Valenciano en el partido Rayo Huesca, pero es que hay una jugada, un penalti a favor del Rayo, que no es ni por asomo, lo podemos decir, vista la repetición, y Michel va más allá, dice que pasó algo raro.
El penalti, no hay un penalti que se haya pitado en estos dos años que llevamos de VAR, un penalti en esas circunstancias. No es penalti, vamos. No es penalti. Y yo creo que el VAR le llama para decirle que no es penalti, pero bueno, él ha decidido que sí. Evidentemente el resultado del partido lo ha cambiado, porque se ha puesto 1-0. Yo no digo que el partido hubiera sido diferente con 0-0, y es una circunstancia que nos duele porque ese penalti no se puede pitar, porque no es, porque no se han pitado en dos años. No ha habido un penalti que se haya pitado en esa circunstancia. Yo creo que se lo habrán dicho. Le han dicho vete a verla porque no es penalti. Es porque cuando el árbitro del VAR se atreve a corregir una decisión arbitral es porque ellos dicen que es cuando se produce un error manifiesto. Ese es el protocolo VAR y es que no había ninguna discusión de que esa jugada no es penalti.
Fíjate hasta donde quiere llegar Michel. Dice que para él no es penalti y que el árbitro pita penalti y que en el VAR tenían convencimiento de que no era penalti.
Si le llaman desde el VAR es porque Le dicen, oye, te has equivocado, mira otra vez la jugada. Claro.
Y que si siguió en su decisión, ¡puf!
El problema es que cuando apelan a eso del protocolo del VAR, no existe tal protocolo. El protocolo del VAR es el árbitro que te toque en cada momento y que aplica un protocolo absolutamente subjetivo. Vamos, que pensábamos que con el VAR se iba a acabar la polémica. Y ahora tenemos la polémica del campo y la polémica del VAR. Tenemos polémica multiplicada por dos.
Es verdad, una jornada mala para las manos en segunda división. Por cierto, esta de Vallecas se pitó y una clamorosa en el Albacete de Numancia la dejó pasar el colegiado. El Español también se ha quejado de los árbitros. Ayer Rufete dijo que van a presentar una queja formal porque llevan algunas semanas perjudicándole los colegiados de los partidos en primera división. El Español también es colista en la Liga Santander. Hoy se ha celebrado el funeral por Kobe Bryant en Los Ángeles. Ha hablado Michael Jordan, ha hablado Lamar Odom, ha hablado Shaquille O'Neal, pero uno de los momentos más emotivos ha sido cuando ha cantado Beyoncé.
Baby, kiss me. Baby, kiss me. Before they turn the lights out. Before they turn the lights out. I'm here because I love Kobe. This was one of his favorite songs.
Esta es la última frase más emotiva. Estoy aquí porque yo amaba a Kobe Bryant y porque estas, XO y Hello, eran las canciones favoritas de Kobe Bryant. Le ha querido homenajear así Beyoncé en un acto multitudinario en el Staples Center de Los Ángeles.
Está ahí a Michael Jordan.
Llorando a moco tendido. Madre mía.
Muy, muy, muy emocionante. Muy emocionante. Gracias, Dani.
Hasta luego.
El remate a este... Ahí está. Muy bien. Muy bien. ¿Puedes repetir el cierre ese, Luis? ¿Podemos repetirlo? Me gusta el final ese, ¿no? Como con monedillas, ¿no? A ver, ¿podemos? ¿Es posible? A ver. Pero no solo el final, sino todo lo que sería el remate entero. Eso me gusta. Es verdad, divertido. Muy bien, pues el remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Decíamos ayer, la tradición secular atribuye esta frase a Fray Luis de León cuando volvió a su cátedra de Salamanca después de haber estado preso por haber traducido textos bíblicos en lengua vulgar. Mientras lo decía, los alumnos que le escuchaban estaban más atentos a grabar con sus navajas los nombres de algunas chicas. Teresa, Soledad, Mercedes, yo lo he visto en los viejos leños que les servían de pupitres en el aula Fray Luis de León de la Universidad de Salamanca, y Unamuno escribió un hermoso poema sobre eso. Años después, en época de más feliz progresismo, el doctor Pedro Sánchez, en su libro Manual de Resistencia, atribuye la frase a San Juan de la Cruz y se queda tan fresco. Decíamos ayer, el Madrid ha vuelto a perder, ha sido incapaz de marcar un solo gol. Has desperdiciado su ventaja sobre el Barcelona. Zidane se ha empeñado en que Marcelo recupere la confianza y este ha dejado un gran boquete por su banda. También ha vuelto a prescindir de Valverde, que ahora mismo en este equipo es imprescindible. El Madrid ha vuelto a mostrar que le falta ese especialista que mete goles, como Zarra en aquel Atlético de Bilbao, como Badenes en aquel Valencia, como Hugo Sánchez en aquel Madrid, como Cristiano. Una vez más fallamos los remates, se luce el portero rival, acabamos con Sergio Ramos como delantero centro, protestamos penaltis no señalados. Para colmo de males, Hazard vuelve a mostrar su gran calidad y vuelve a lesionarse. Es una historia triste y más triste por repetida. Nada nuevo bajo el sol, dice el Eclesiastés. Salvo, claro está, que Pedro Sánchez se lo atribuya a alguno de los innumerables reaccionarios que no le adoran.
Y los amigos muertos me queman por dentro.
Nos vamos, mañana más, como siempre, a las 11 de la noche, y ahora os quedáis con la gran Ayanta Barili. Llega a media luz. Gracias por todo, hasta mañana, adiós.
A ver, dime cuál fue tu mejor momento.
¿No fue un gol?
Tiene que ser un gol, Eric.
No.
Venga, último minuto, final de la Copa contra el Liverpool. Beckham lanza un córner, el portero sale, despeja de puños, va hacia ti, bota y mientras sube, ¡pam!, la pegas directamente al área.
No.
Contra el Wimbledon, fue en ese partido. Mientras se acerca el balón, tú ya calculas la trayectoria. Piensas en el ángulo, el giro, el efecto, la velocidad del viento, en todo. Levantas el pie izquierdo, la paras al vuelo, bota a 30 centímetros de tu pierna, te revuelves y la pegas dentro. La volea más perfecta del mundo. Es un gol. Tiene que ser un gol, ¿eh?
Fue un pase.
¿Un pase?
Sí.
Pues claro. ¡A Irwin! ¡Contra los Spurs! ¡Sí! ¡Precioso!
Sabía lo listo que era. Era ambidiestro. Me llegó la bola como un fogonazo y le di con el exterior. Sorprendí a todos. La cogió en carrera y mi corazón se disparó.
Un regalo.
Sí, fue como una ofrenda al gran dios del fútbol.
¿Y si él hubiera fallado?
Debes confiar en tus compañeros. Siempre. Si no, estás perdido.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo: la UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.